condiciones reinantes. De hecho, en momentos de guerra y dificultades, lo que quedaba del pensamiento de Grecia eran las normas de los soldados, no las normas de la democracia. Más tarde, los romanos, que construyeron su civilización sobre las ruinas de las tradiciones griegas, recordaron esto.
Los atenienses dejaron una influencia cultural. Los espartanos se convirtieron en ese gran ejército romano más adelante. Esta tradición viaja a Italia. No se debe olvidar esto. Los principios fundamentales del gran ejército de los romanos fueron tomados de los espartanos. Estamos hablando del gran ejército que llevó a Roma al pináculo del esplendor y más tarde luchó con Irán durante los imperios sasánida y parto y en otros periodos. El Imperio Romano es muy diferente del sistema democrático de Grecia.
El Imperio Romano tenía una naturaleza espartana. Era un estado militar. Sin embargo, tenía un Senado, como el de Atenas, y estaba dividido en estados orientales y occidentales. Un pequeño ejemplo del gobierno federal de Irán bajo el Imperio Aqueménida.
Los romanos tuvieron una república en el tercer o cuarto siglo antes de Cristo y comenzaron a expandirse y ocupar el área circundante. Ocuparon Etrusca en el norte de Italia, uniendo así Italia.
Todos los países que rodean el mar Mediterráneo fueron ocupados por los romanos en poco tiempo, desde el Oriente Medio hasta las cercanías de Persia, Egipto en el tiempo de Cleopatra, el norte de Europa, Cartago y otros, el estrecho de Gibraltar, España, Francia, Alemania, el norte de Italia, parte de los territorios germánicos, etc. No es de extrañar que los árabes llamen al mar Mediterráneo el mar de Roma en árabe. Fue realmente el mar de Roma.
El gobierno de los romanos era marítimo. Viajaron mucho en barco, a diferencia del gobierno persa, que puso gran énfasis en la tierra.
Roma experimentó tres etapas dominantes: reino, democracia e imperio. Pero los tres son llamados la República Romana. Estos tres periodos fueron radicalmente diferentes. En la etapa del reino, los patricios eran la clase dominante. Los patricios eran jefes de familias que habitaron la Roma antigua desde su fundación, y los reyes romanos eran representantes que servían a los intereses de los patricios.
En otras palabras, había unas pocas familias poderosas relacionadas entre sí que intercambiaban el poder entre ellas, se consultaban entre sí y tomaban posesión de las oficinas administrativas. A esto llamaron república. Sin embargo, cada dos años se cambiaba el jefe de Estado.
Durante la etapa del reino, Roma tuvo tres órganos gubernamentales: el rey o jefe de Estado, el Senado y el Parlamento Nacional. El rey, que gobernaba a la gente, creía haber sido elegido por la nación y los dioses. Después de un tiempo, al igual que en Atenas, comenzaron los conflictos de clase social. Las conquistas y la ocupación de las costas mediterráneas avivaron esta llama, y la mayoría de la gente se levantó contra los patricios. Los senadores, que habían visto el destino de Atenas, cedieron y dieron más libertad a la gente, y más tarde aprobaron las leyes para dirigir la Roma antigua. De acuerdo a estas reglas, el pueblo tenía el derecho de elegir a su propio rey. Por primera vez, los aristócratas y la gente común eran iguales y podían ser aprobados por el Senado, que estaba conformado por personas influyentes, para ser rey. Esa regla sobre el hecho de que la gente participaba en la elección de un rey creó grandes posibilidades.
El poder de Roma, a diferencia de Grecia, no estaba centralizado en una determinada ciudad ni para protegerla ni para defenderla.
Pero Roma tenía un gran problema en sus fronteras orientales: Persia. En 313, Constantino el Grande emitió el Edicto de Milán y declaró el cristianismo como la religión oficial de Roma. Antes de ello, los romanos vivían con los dioses tomados de los griegos, con algunas modificaciones. Antes de eso, el cristianismo siempre se consideró como una amenaza para Roma. Roma necesitaba un factor para unirse contra las fuerzas nacionales antagónicas, es decir, las naciones europeas vencidas y una gran potencia externa, la Persia sasánida. El cristianismo fue un factor de unión.
En 313, el Imperio Romano, gobernado por Constantino, que era un emperador muy poderoso, de repente anunció que el cristianismo debía ser la religión oficial de los romanos, mientras que él mismo no era cristiano.
No se debe olvidar que el cristianismo no es la fe del propietario de esclavos. Fue trasladado a la fuerza a Europa en la cultura romana. El sistema de esclavitud y el movimiento finalmente tuvieron éxito en el siglo III. Les tomó 3 siglos.
Es interesante saber que cuando Constantino estaba en su lecho de muerte, se convirtió al cristianismo, lo cual fue un movimiento completamente político. La mayoría de la población no era cristiana en ese momento. Tenemos diferentes estimaciones. Una estimación aceptable apunta a que el 20% de la población era cristiana, una quinta parte de ellos, y el 80% no lo era. Los cristianos tenían varias características. Debían obedecer a la iglesia, eran fanáticos y eran como un ejército secreto. Había muchos cristianos en Irán.
Al principio, Constantino ordenó el establecimiento de comunidades religiosas para crear un cristianismo unido. Reunió a los líderes cristianos para hablar sobre las creencias cristianas y elegir una Biblia creíble entre todas las que existían. Todo este tiempo, la amenaza de los persas podía sentirse desde el este.
Los romanos tuvieron que hacer algunos cambios en sus políticas. Uno de estos cambios fue la conversión al cristianismo y la unión. El cristianismo de ese periodo fue del tipo espiritual. Todos seguían a un líder. Esta concentración política y religiosa que se ve en Roma fue una reacción a ciertas crisis sociales y políticas de la época, y esto llevó a los romanos a reivindicar como parte de su pueblo a los cristianos persas. Constantino envió un mensaje al rey sasánida afirmando que los cristianos en Persia estaban bajo su protección, asociándolos consigo mismos. Este fue un truco para llamar la atención de los cristianos persas y lo logró. Se creó una quinta columna cristiana a favor de Roma en Persia.
Persia había sobrevivido a las destrucciones causadas por los macedonios y se encontraba bajo el dominio del Imperio sasánida. Ellos también usaron la religión como un factor ideológico contra sus enemigos. A diferencia de lo que vemos durante el Imperio Aqueménide, en el Imperio sasánida dominó un gobierno religioso. La Persia sasánida tenía un gobierno central con una religión del Estado.
El Imperio Aqueménida fue el tiempo del tránsito religioso. El mazdeísmo estaba empezando a tomar forma, el mitraísmo y el resto de las religiones antiguas. El hecho de que ninguna religión pudo dominar creó un entorno más abierto, pero con el comienzo del Imperio Sasánida y su gobierno religioso, nació un deseo de cambio de religión entre los iraníes.
En la Persia sasánida, el zoroastrismo era obligatorio en todo Irán como la religión del Estado. El conflicto entre los dos grandes imperios de esa época se había vuelto religioso.
Los gobernantes sasánidas tuvieron suerte porque un sacerdote llamado Nestorio fue tildado de ateo por una iglesia ortodoxa en Bizancio, y él encontró refugio en Persia y los cristianos persas comenzaron a seguirlo y a luchar contra Roma. Entonces ya no los molestaban porque creían que Roma también les perseguía a ellos. Consideraban a Bizancio como su enemigo. Estas intensas guerras comenzaron a debilitar a la sociedad persa y algunos de los pensadores e intelectuales de la época intentaron hallar una solución al problema. Ellos se dividieron en dos grupos. Los miembros de un grupo como Mazdak y Mani buscaron reformas religiosas y los miembros del segundo grupo buscaron un nuevo profeta, como Salman. Salman encuentra al profeta Mahoma en Medina y se convierte en uno de sus seguidores.
Ya no eran las prioridades reinantes y el conflicto de intereses lo que hizo que Persia y Roma se enfrentaran una contra la otra. El cristianismo fue puesto en contra del zoroastrismo y una nueva era en la historia del mundo había comenzado. Los orientalistas llaman a este periodo la era de la dictadura oriental, pero ese es un punto de vista occidental. Lo que la historia recuerda acerca de este periodo es el revestimiento de la democracia en el occidente y la dictadura en el este. Esto es parte de una historiografía religiosa occidental que descalifica todo lo que se opone al cristianismo. Lo que se llama dictadura oriental en los textos occidentales es, de hecho, el conflicto religioso entre los imperios persa y romano.
Ignorar los derechos de los orientales ha sido algo que ha existido en Occidente y en Europa desde hace mucho tiempo. En las obras griegas se puede ver que muchos autores no mencionan partes importantes de la historia o presentan una versión distorsionada de la misma.
Este es un fenómeno constante en Europa y se puede ver algunos rastros de él durante las cruzadas. También se puede ver sus huellas antes de la época del Imperio Romano. Continúa durante las actividades de colonización en los siglos XVII y XVIII y su apogeo en el siglo XIX. Se convierte en una ideología oficial en Europa para poder ocupar y saquear diferentes países y practicar la esclavitud. Una de las cosas que justifica la esclavitud es esta actitud atrasada de los pueblos originarios de otros países. Los orientales siempre han tenido un dictador que los gobierna. Nunca tuvieron democracia. El poder siempre estuvo centralizado. Su rey siempre fue un dictador.
El concepto más importante de democracia es la libertad de los seres humanos, la igualdad de derechos para que los humanos decidan su propio destino en los asuntos sociales, económicos, culturales y políticos. Podemos encontrar tal cosa en la antigua Persia, pero no podemos ver eso en la antigua Grecia, que fue el principal demandante de tal concepto.
Incluso cuando se mira a Roma y Grecia, el problema del poder, la esclavitud, las ventajas sociales, la explotación de esclavos, la arrogancia y la dictadura eran más severos en el occidente que en el oriente.
Casi no hubo casos de deposición en Roma. Hubo una organización rival, el Senado, que no hizo mucho por estar coartado. Se produjo un solo incidente al principio, cuando aún no había imperio, cuando el César fue asesinado. De lo contrario, no hizo mucho. Los emperadores, que se suponía que serían depuestos, fueron asesinados, casi siempre por sus propias guardias. Lo que quiero decir es que no había organizaciones para apoyarlos y protegerlos. Los reyes murieron por conspiraciones. En Persia, los reyes fueron depuestos cuando se portaron mal, sufrieron una derrota bélica o no tuvieron mucho éxito.
La historia de Julio César y su conflicto con el Senado, así como su asesinato y la transferencia del poder a los diputados, que se ha convertido en una obra de teatro, no podrían estar lejos de la verdad.
La democracia griega estableció los pilares de un tipo de gobierno en el que los mandatarios gobernaban al pueblo sin necesidad de aprobación divina. El principal criterio para la democracia de Atenas fue cortar la relación de las personas con los dioses y más bien considerar los deseos de las personas. Pero en Persia, el gobierno se vinculó con lo divino tanto en los periodos aqueménida como sasánida. Los reyes necesitaban la aprobación de los dioses para poder gobernar al pueblo. También tenían que ser justos para que la gente no los dejara. Tuvieron que construir un ejército para proteger su gobierno de los invasores. Los romanos son considerados como los primeros gobernantes cristianos, pero en realidad fueron gobernantes oportunistas que usaron la ideología religiosa para unir a diferentes naciones en su imperio contra Persia. Fue el primer imperio religioso en el mundo y todos sus métodos establecieron los pilares teóricos de la democracia.
Algunos pensadores como Platón y Aristóteles, que tenían una opinión diferente, creían que sistemas como la democracia, la dictadura, el gobierno de los aristócratas, el gobierno de los capitalistas, etcétera, no eran autosuficientes y que estos automáticamente cultivaron sus sistemas opuestos dentro de sí. Significa que este tipo de democracia es efímera, dura un tiempo y luego engendra otro sistema dentro de sí.
Incluso en los periodos más recientes, a pesar del hecho de que las personas supuestamente están involucradas en la elección de su gobierno, esta opinión pública siempre está inclinada a favor de las personas ricas y poderosas, y es el poder y la riqueza lo que define los votos públicos.
Si se supone que debemos dar las riendas del gobierno a un gran número de personas, ¿con qué criterio pueden estas personas elegir la forma correcta de pensar? La forma correcta de pensar puede ser conocida por una sola persona, una persona inteligente y sabia. Ella es quien puede liderar la sociedad con su conocimiento. Un grupo de personas no tiene criterios que puedan llevarnos a la verdad. Se supone que un gobierno nos impulsa a ser una buena sociedad, a mantener saludables y prósperos.
Aquí hay una pregunta. ¿Podemos realmente decir que el sistema imperante en el siglo V antes de Cristo, conocido como la democracia griega, fue realmente una democracia?
Bueno, ¿cuáles pueden ser los signos de la democracia? ¿Todos tienen su propia manera de pensar o viven constantemente con el temor de perder su vida, riqueza y otras pertenencias?
En la inscripción Bisotun y Nakhcherostam, Darío les dice a sus hijos: si quieren vivir en paz en su país, vigilen al pueblo persa. Al vigilar a las personas, se refería a apoyarlas y protegerlas.
La democracia sufrió muchos altibajos después de eso y fue interpretada de diferentes maneras. Incluso, en ciertos momentos, adoptó el sentido opuesto al original. Estos cambios fueron parte del concepto de democracia desde el principio, desde sus días atenienses. En el momento en que Sócrates reunía a jóvenes en el bazar de Atenas y los animaba a dudar de sus dioses, valores y de ellos mismos. Pero la democracia ateniense no pudo tolerar ninguna duda en sus principios y sentenció a muerte a Sócrates. Si la democracia hubiera permitido que se escuchara la voz de Sócrates en ese momento, tal vez hoy tendríamos un mundo diferente.
Análisis, crítica, recomendaciones, consejos. Esto y mucho más se encuentra en Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán y El Segundo Paso de la Revolución. No se lo pierdan, aquí en Pars Today.
el gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzanezati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. El líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Khamenei, en un mensaje con motivo del comienzo del año 1399 de la Hegira Solar, nombró este año como el de salto en la producción. El salto de la producción es un eslogan amplio y completo en todos los ámbitos. En este marco, la industria farmacéutica, por su impacto en la salud y las sociedades humanas, es uno de los objetivos más importantes y estratégicos para materializar el lema del salto en la producción. Hoy en día, la industria farmacéutica es una de las industrias clave y estratégicas del mundo, por lo que tener un alto nivel de capacidad en este sector se considera como el desarrollo de los países. En este campo, el progreso de la ciencia en diversos campos ha obtenido demasiada velocidad en la medida en que la rivalidad científica como base principal en la producción de medicamentos se ha convertido en uno de los campos de competencia internacional. De hecho, la industria farmacéutica es uno de los campos de la ciencia más importantes que juega un papel fundamental en la producción de bienes estratégicos. Antes del triunfo de la Revolución Islámica, Irán fue un país importador de medicamentos, pero después de eso, la medicina, como otros sectores, experimentó un cambio. La farmacéutica, como otros sectores, cambió y comenzó la producción de diversos medicamentos a nivel nacional. Hasta ahora, según las estadísticas, Irán ha llegado a la etapa muy cerca a la autosuficiencia en la producción de medicamentos.
Según estadísticas del Ministerio Iraní de Salud y Educación Médica, con los avances farmacéuticos, Irán ocupa el séptimo lugar en el mundo en el campo de la producción de medicamentos recombinantes y el décimo lugar en la producción total de medicamentos. La producción del primer nanofármaco contra leishmaniasis, la eliminación del monopolio de los medicamentos recombinantes por parte de expertos iraníes, la producción en masa del medicamento contra el cáncer llamado doxorubicina liposomal con la nanotecnología y la producción de insulina de pluma por primera vez en el mundo son los logros más importantes de Irán en el campo de la industria farmacéutica. El líder supremo de la revolución, el Ayatollah Khamenei, en una parte de su discurso con motivo de la denominación del año 99 como el año de salto de la producción, dirigiéndose a los funcionarios, subrayó que actúen de tal forma que con el salto en la producción se produzca un cambio sensible en la vida del pueblo. Los notables avances de la industria farmacéutica en Irán tras la victoria de la revolución han puesto al país persa en el camino de la autosuficiencia en la producción de más de 95% de los medicamentos. Los expertos creen que las etapas evolutivas de esta industria deben continuar estableciendo el nombre de Irán en el mercado mundial de drogas. Las medicinas se consideran como bienes estratégicos, por lo que, de acuerdo con la Constitución de la República Islámica, el suministro de fármacos es una de las funciones del gobierno, y por el hecho de que es un bien necesario y por su alto valor agregado, pueden ser utilizadas como palanca de presión por parte del gobierno de los países dominantes. La droga también es una estrategia de la salud nacional. En los fundamentos de la seguridad alimentaria se ha insistido en el acceso de todas las personas a la alimentación y medicamentos adecuados para llevar una vida saludable. El éxito de las élites farmacéuticas en Irán ha convertido al país persa en el primer productor de medicamentos de la región.
Los estudios también muestran que la calidad de los medicamentos iraníes ha aumentado, así como su producción, razón por la cual Irán está al nivel de los principales productores de la industria farmacéutica mundial. A pesar de los problemas creados por las sanciones crueles en el país, también se ha generado una oportunidad para los productores de medicamentos que se utilizan para luchar contra el coronavirus. En este campo, con el aumento de la capacidad de producción y el aumento de la producción de nuevos productos, los especialistas iraníes, además de garantizar las necesidades del país, lograron convertirse en uno de los exportadores de algunos de estos bienes. El ingeniero Seyed Asif Mahdavi, secretario del Consejo de Política de Exportación de Productos Basados en Políticas de Salud de la Organización de Alimentos y Medicamentos, al destacar que desde el mes de mayo de 2020 se ha iniciado la exportación de algunos productos relacionados en la lucha contra coronavirus, agrega que en la actualidad se exportan a distintos países del mundo 8 productos para lidiar con la COVID-19. En esta coyuntura, Irán es uno de los exportadores de diversas mascarillas, kits de diagnóstico serológico, recubrimientos productores contra el virus y materiales para desinfectantes. Estos productos se exportan a países europeos, sudeste de Asia y a los países vecinos. El doctor Mohammad Reza Shamsaz, refiriéndose a las últimas medidas de la Organización de Alimentos y Medicamentos en la lucha contra el coronavirus, dice que en el terreno de la producción de máscara, la capacidad del país ha aumentado 8 veces, de manera que antes de la crisis de coronavirus teníamos la capacidad de producir 120.000 mascarillas y ahora producemos 800.000 máscaras por día.
Antes podíamos producir entre 5.000 y 10.000 máscaras N95 al día, pero ahora podemos producir más de 85.000 máscaras de este tipo. En cuanto a geles desinfectantes, la tasa de producción ha aumentado 10 veces más que antes del inicio de la coronavirus. Este salto en la producción sucede mientras el país enfrenta muchos problemas como consecuencia de las sanciones. Actualmente, buena parte de las medicinas para el tratamiento del coronavirus se produce en el país y varias empresas han iniciado la producción de kits de diagnóstico del coronavirus, lo que demuestra la capacidad del país en el campo de la medicina. La producción del primer nanofármaco del mundo contra la leishmaniasis, la eliminación del monopolio de los medicamentos recombinantes por parte de expertos iraníes, la producción en masa del fármaco anticáncer llamado doxorubicina liposomal, con nanotecnología y la producción de insulina de pluma por primera vez en el mundo son otros logros en el campo de la industria farmacéutica. Ahora Irán ha entrado en la escena del negocio farmacéutico y países como Turquía y Rusia son testigos de la presencia de fármacos iraníes. 1399. Incluso algunas empresas iraníes que producen materias primas operan en otros países, incluido en Rusia. Estas capacidades muestran los progresos de Irán en la industria farmacéutica y las habilidades de los científicos iraníes en el campo de la industria farmacéutica y la materialización del lema de salto en la producción en 1399.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto. Ciertamente, las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu, nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes. Y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo, Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice, a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el Imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El Imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Amigos, el tiempo vuela y ya estamos en la segunda parte de la programación de Pars Today correspondiente al 26 de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 14 de febrero de 2021, que incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ahora mismo las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Irán asegura que sus nuevos pasos nucleares no violan el Plan Integral de Acción Conjunta. Llama a los firmantes europeos del pacto que, en lugar de criticar a Teherán, cumplan con sus compromisos. La relatora de la ONU insta a Estados Unidos, Unión Europea y otros países a levantar las sanciones contra Venezuela. Afirma que las sanciones han exacerbado las calamidades de los venezolanos. Y en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral anuncia recuento parcial de votos de las elecciones presidenciales después de que uno de los dos candidatos que pelean el segundo cupo para el balotaje denunciara posible fraude electoral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Irán asegura que sus nuevos pasos nucleares no violan el Plan Integral de Acción Conjunta y llama a la contraparte que, en lugar de criticar a Irán, cumpla con sus compromisos.
Un día después de que la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmara que Irán ha producido uranio metálico, los tres países europeos participantes en el acuerdo nuclear exigen a Teherán que respete las limitaciones previstas en el pacto.
Nosotros, los gobiernos de Francia, Alemania y el Reino Unido, observamos con gran preocupación la reciente confirmación por parte de la IAEA de que Irán está produciendo uranio metálico en violación del PIAC. Bajo el PIAC, Irán se comprometió a no participar en la producción o adquisición de uranio metálico ni a realizar investigación y desarrollo sobre metalurgia de uranio durante 15 años.
Sin embargo, desde Teherán, el ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, recordó que las medidas de Irán son una reacción al incumplimiento del pacto por la contraparte y no violan el acuerdo de conformidad con su artículo 36.
¿Han leído alguna vez nuestros socios de E3 el párrafo 36 del PIAC y las numerosas cartas de Irán sobre ello? ¿Cuál es la lógica para que Irán detenga las medidas correctivas emprendidas un año después de que Estados Unidos se retirara del PIAC y lo continúa violando? ¿Qué ha hecho E3 para cumplir con sus obligaciones?
Tras la llegada al poder del nuevo presidente estadounidense Joe Biden, su secretario de Estado Anthony Blinken ha dejado la puerta abierta a volver a unirse al acuerdo. Pero Irán afirma que la integración de Washington no significa nada si las sanciones no se levantan primero.
El regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear nos interesa cuando resulte en el levantamiento de sanciones, y con las sanciones nos referimos tanto a las sanciones contempladas en el acuerdo nuclear que fueron reimpuestas tras el abandono estadounidense como a las reetiquetadas y reinsertadas recientemente. Esta postura es bastante razonable.
La administración de Biden pide a Irán que vuelva a cumplir plenamente con el acuerdo de 2015. Sin embargo, Teherán asegura que es Washington quien debe dar el primer paso, porque fue la parte que abandonó sus obligaciones.
Seguimos con más temas. Las fuerzas del régimen de Israel volvieron a reprimir otra manifestación palestina al este de la ciudad de Ramallah. Los soldados cargaron contra los residentes de la aldea de Deir Yarir, que protestaban contra la confiscación de sus tierras y los planes de Tel Aviv de construir asentamientos en territorios que les pertenecen. Al menos un manifestante resultó herido por balas reales de las fuerzas israelíes y otro fue alcanzado por balas de goma. Decenas más sufrieron dificultades respiratorias debido a la inhalación de gases lacrimógenos. Bueno, la defensa de Donald Trump denuncia el uso por parte de los demócratas de la palabra lucha en el segundo juicio político contra el expresidente de Estados Unidos. Tacha al juicio en el Senado de una venganza política marcada por doble rasero.
Este mismo odio e ira ha llevado a los fiscales del Senado a ignorar sus propias palabras y acciones y a establecer un doble rasero peligroso. Los fiscales hablaron sobre retórica, sobre un ritmo constante de lenguaje acalorado. Bueno, como estoy seguro de que todos los espectadores esperaban, tenemos que mostrarles algunas de sus propias palabras.
Así lo denunció David Choen, uno de los abogados de Trump. Acusó a los fiscales de juicio político de haber manipulado las pruebas al editar de forma selectiva el metraje. La defensa de Trump alegó que la gran mayoría de quienes participaron en el asalto al Capitolio tuvieron una actitud pacífica. Los fiscales cerraron el jueves su presentación con una fuerte carga emocional sobre lo que vivieron legisladores y policías el día de la toma del Capitolio, que dejó 5 muertos y varios heridos. La relatora especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Alena Duhan, tras visitar a Venezuela, aseguró que las sanciones aplicadas por Estados Unidos al país sudamericano han exacerbado las calamidades en esa nación. Dijo que el bloqueo ha puesto en peligro la vida de los venezolanos.
Este viernes, la relatora especial de la ONU ofreció una rueda de prensa después de su visita a Venezuela, destacando que las sanciones estadounidenses han impactado severamente la nación caribeña.
El bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes, al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener infraestructura y programas sociales, lo que ha tenido un efecto devastador sobre toda la población venezolana.
En este sentido, la representante de la ONU dijo que la campaña de máxima presión contra Venezuela ha violado el principio de inmunidad soberana de los estados y de intermisión en asuntos internos de los estados. Así resaltó que las sanciones han puesto en peligro las vidas de los venezolanos. Duhan ha instado así a la necesidad de un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela para poner fin a las sanciones. Por otra parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro, en un discurso con motivo del Día de la Juventud, dijo que las sanciones dañaron el país, pero que la resistencia del pueblo derrotó los esfuerzos desestabilizadores de Estados Unidos. Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza hizo un llamado para que la oposición también se una al gobierno en pedir el fin del bloqueo contra el país para poder salir de la crisis, cuyo empeoramiento ocurrió cuando, en medio de intentos de reconciliación nacional, El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció al autoproclamado presidente Juan Guaidó y desconoció a Maduro, presionando a otras naciones a que sigan lo mismo e impuso sanciones severas contra la nación para forzar la caída del gobierno chavista.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció que realizará un recuento parcial de votos de las presidenciales tras el pedido de los dos candidatos que compiten por el segundo cupo para el balotaje.
Se revisará el 100% de la votación de la provincia del Guayas, incluidas las actas con novedades. 2. Se revisará el 50% de la votación en 16 provincias. Es importante recalcar que es un proceso de revisión contable de los votos del paquete electoral sin significación estadística. Una vez terminado el proceso de revisión, se hará la proclamación definitiva de resultados.
El órgano hizo el anuncio tras una reunión entre el líder indígena de izquierda Yacu Pérez y el banquero derechista Guillermo Lasso en la sede del Consejo Nacional Electoral. El candidato indígena ha denunciado un fraude electoral para dejarle fuera del balotaje luego de que los resultados preliminares dieron una mínima ventaja al candidato derechista. Pérez y Lasso buscan pasar a la segunda vuelta para enfrentarse con el candidato izquierdista Andrés Arauz. La ONU alerta de la crisis humanitaria causada por la guerra saudí contra Yemen. Señala que al menos 400.000 niños menores de 5 años pueden morir de hambre este año. En un comunicado emitido este viernes, varias agencias de la ONU proyectaron un aumento del 22% en la desnutrición aguda severa entre los niños menores de 5 años en Yemen en comparación con 2020. Esto significa que existe el riesgo de muerte por falta de alimentos. La advertencia llega casi 6 años después de que Arabia Saudí lanzara una guerra contra su vecino sureño, haciendo que el 80% de la población dependiera de la ayuda humanitaria. Y la ONG alemana Mare Liberum denuncia la escalada inédita de expulsiones ilegales de migrantes en Grecia. La ONG asevera que las violaciones de los derechos de migrantes y refugiados en el mar Egeo y en la frontera marítima y terrestre entre Grecia y Turquía registraron en 2020 una escalada inédita. Condenó que, además de los guardacostas griegos y de la Agencia Europea de Control de Fronteras, Frontex, barcos bajo el mando de la OTAN están implicados en esas expulsiones sistemáticas e ilegales. Y en España, los candidatos a presidir la Generalitat de Cataluña celebraron sus últimos mítines previos a las elecciones regionales de este domingo. Los actos han sido acompañados de los líderes de sus formaciones. Todos los candidatos han llamado a una participación masiva. Los partidos constitucionalistas han exigido acudir a las urnas para poner fin a una década de los gobiernos independentistas en Cataluña. Las encuestas pronostican un empate técnico entre el Partido Socialista catalán y la formación independentista Esquerra Republicana. Los expertos ven posible que las elecciones se tengan que repetir por pocas expectativas de un gobierno de alianzas.
Independentistas, adiós. Se acabó. Goodbye. Abriremos una nueva página de una gran esperanza y de una gran confianza en la Cataluña que siempre hemos sido y que nunca hemos perdido.
Que nuestra victoria sea tan rotunda, tan amplia, tan contundente y tan histórica que no haya alternativa. Y que aquí la única opción sea un gobierno republicano de izquierdas independentistas presidido por Esquerra Republicana.
La administración estadounidense de Joe Biden afirma que pretende cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo tras 19 años de polémicas.
Bueno, ese es ciertamente nuestro objetivo y nuestra intención. Hemos asumido el gobierno desde hace 3 semanas. Me doy cuenta de que en cierto punto no puedo hablar de esto, pero todavía estamos en 3 semanas y media. Así que estamos emprendiendo el proceso del Consejo de Seguridad Nacional y que debería funcionar a través de eso, para trabajar con la agencia interna y la interagencia. Debería decir, para evaluar la situación actual que la administración de Biden ha heredado de la administración previa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca no dio un cronograma para el cierre, pero dijo que la administración de Biden pretende cerrar la cárcel antes de final de su mandato. La instalación ha sido duramente criticada por el maltrato a los presos y los abusos. Activistas de derechos humanos y organizaciones internacionales han pedido en reiteradas ocasiones su cierre. En 2009, el entonces presidente Barack Obama firmó una orden para cerrar la instalación, pero no la cumplió. Y en Chiapas, un municipio al sur de México, candidatos y candidatas por la vía independiente han tenido problemas para poder llegar a las boletas electorales del próximo 6 de junio. Uno de los problemas ha sido la contingencia sanitaria por la COVID-19, pues la población no quiere tener contacto para evitar contagios de la enfermedad. Nuestra corresponsal Lisette Coelho nos tiene más información al respecto.
Candidatos y candidatas independientes por diputaciones y alcaldías de diversos municipios en Chiapas, un estado pobre y rezagado de México, han alzado la voz para protestar por la falta de oportunidades para llegar a las boletas electorales del próximo 6 de junio. Señalan que para aspirar a una candidatura, los órganos electorales les imponen recabar firmas de la población, pero debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, se les complica demasiado.
Porque, por ejemplo, no sé si sepan cómo es el proceso para recabar el apoyo ciudadano, pero es mediante una aplicación móvil del INE, en el cual al ciudadano se le tienen que tomar capturas con el rostro descubierto, sin cubreboca alguno, sin nada que impida ver su rostro al 100%, y ese dispositivo se le tiene que acercar a casi 10 centímetros de su rostro, porque la aplicación es de puro reconocimiento facial.
Los candidatos pidieron prórroga a los órganos electorales para que se extendieran los 25 días que les dieron de plazo para recabar firmas por la situación compleja del coronavirus, pero les fue negado a 18 aspirantes.
Y nosotras solamente queríamos tener la posibilidad de aparecer en la boleta sin que nos dieran un centavo. O sea, queríamos hacer campaña, queríamos ser una opción ciudadana, independiente, más de las que ya van a haber de parte de los partidos políticos, y de nuevo la institución no lo negó.
Los candidatos y candidatas señalan que la gente por ahora no quiere abrir sus puertas, pues en muchos hogares aún hay enfermos o bien ya se murieron algunos integrantes por la COVID-19 y eso ha generado la resistencia para apoyar a los candidatos independientes.
Lo que sí he tenido resistencia es que, por ejemplo, 7 de cada 10 casas que visitamos tienen un enfermo de COVID o alguien que ya falleció por COVID. Y eso tiene miedo en las personas. Dicen, ¿sabes qué? Te apoyamos. Nuestro voto va a ser por ti. Y se les explica a las personas, es que nosotros no estamos pidiendo un voto. Estamos pidiendo el apoyo para que en caso de lograr el registro, ahí sí tengamos la oportunidad de ser votados en el siguiente proceso electoral 2021.
Candidatos y candidatas independientes señalan que la pandemia del coronavirus les ha impedido recaudar las firmas necesarias para contender en el próximo proceso electoral de Chiapas. Aseguran que la población no quiere tener contacto con ellos para evitar contagios, por lo que están solicitando una prórroga a los órganos electorales y de esta forma hacer valer su derecho a ser votados.
En Chile, las protestas antigubernamentales y la ira por el asesinato de un malabarista a manos de policía no cesan. La capital, Santiago, ha vuelto a ser escenario de manifestaciones y choques entre carabineros y los manifestantes. Los policías usaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud indignada, que respondían con bombas incendiarias y prendieron fuego contra un furgón de la policía. La ira por la muerte de Francisco Martínez la semana pasada se ha agregado a las constantes protestas que se enmarcan en el denominado estallido social, proceso masivo de demanda social originado en octubre de 2019. Y seguimos en Chile, donde la incesante violencia de la policía militarizada de carabineros salta las alarmas de la ciudadanía. 3 crímenes rodean el accionar de los uniformados en la última semana en el sur, centro y norte del territorio nacional, hechos que ponen en duda la continuidad de esta institución armada en la futura constitución del país.
El baleo del malabarista Francisco Martínez Romero en Panguipulli, el cuestionado suicidio de Camilo Millaqui Salinas en la 51 comisaría de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y la implicancia de 2 carabineros en la muerte del ciudadano boliviano Jaime Beizaga Sánchez en Calama sitúan al ente armado como peligro social. Ocupados en descartar participación de terceros, la oficialidad sumaría los hechos antes de cerrar el proceso investigativo.
Se pudo determinar que corroborado esto también por el médico de la Policía de Investigaciones de Chile, que no habría participación de terceras personas.
La familia de Camilo Miyake cuestiona la versión oficial.
Esto yo se lo doy y se lo voy a dejar caer directamente al general de Carabineros.
En Calama, dos carabineros están detenidos para esclarecer la muerte del ciudadano boliviano Jaime Beizaga Sánchez. Uno de los guardias del servicio médico legal de esa ciudad manifestó que los agentes estatales dejaron a Beizaga en un costado eriazo de la institución tanatológica. El sargento de carabineros Juan González Iturriaga alega legítima defensa durante su irrupción en la vía pública de Panguipulli contra el artista Francisco Martínez Romero, a quien baleó hasta matarlo.
Esto no era legítima defensa, que fue un asesinato y que nosotros exigimos justicia.
Para que llegue la Corte Suprema, porque al final de todo, los carabineros en estos momentos en nuestro país están haciendo lo que ellos quieren. Lo mismo de Bolivia, están haciendo lo mismo el chico de la cárcel, que cayó preso y que de la NASA, todo.
Ante el derecho internacional esto tiene un solo nombre que todos los hombres y mujeres de derecho conocemos. Esta es una ejecución extrajudicial. No por nada, esto también ha sido noticia en Chile y el mundo entero. Hay mucha expectativa respecto a lo que está ocurriendo en esta causa, precisamente porque esto es lo que se ha denominado en países vecinos como Argentina, la política del gatillo fácil.
María Elena Llanos, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, determinó que el carabinero Juan González solo cumpla con firma quincenal y arraigo nacional mientras dure la investigación. La ministra Llanos es madre de un oficial de la Policía Militarizada de Carabineros.
Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parsuday.com/es. Estimada audiencia, están en sintonía de Pars Today. A continuación escucharán el programa Una Pregunta, Una Respuesta, en el que la doctora Rabaní aborda el tema del inicio del mes de Rayab y el aniversario del nacimiento del imán Baguer, la paz de Dios sea con él. También hemos incluido un capítulo de El Ideal de la Revolución y el documental Síntesis con el tema Las bases de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Cerramos esta parte refrescando las noticias en Diarios del Mundo desde el lugar de los hechos. Gracias por su preferencia.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Bueno, doctora Rabaní, siguiendo el calendario islámico, llegamos al mes de Rayab, que se inicia este mismo sábado 13 de febrero. Con ese motivo, nuestra audiencia está interesada en conocer la importancia de este mes de Rajab y algunas pautas para recibir las mejores bendiciones en Rajab. Adelante.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán. Estamos entrando en el mes de Rajab. El mes de Rajab es uno de los meses muy meritorios del calendario islámico y existe muchas acciones y adoraciones a Dios en este mes. Dios Altísimo dice, he hecho el mes de Rajab como un cordel entre mis siervos y mí, y cada persona que hay